familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Programa es clasificación A para toda la familia.
Del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Tiro al blanco, nueva vez con ustedes. Hemos hablado mucho del servilismo, de la actitud lacaya del régimen de Luis Abinader, pero ese es un fenómeno que viene de atrás. Por eso quiero hablar. Voy a volver sobre eso, pero quiero hablar del servilismo del conjunto de la clase dominante gobernante en la República Dominicana. Las referencias, los hechos, el significado de esos casos de entreguismo en la política interna y en la política externa. Podemos remontarnos incluso, cuando hablamos de clase dominante gobernante, podemos remontarnos dejando atrás el tema de la tiranía de Trujillo, lo que ha pasado después de la gran hazaña del pueblo dominicano procurando la recuperación de su soberanía, ajustando cuenta con el pasado entreguista, que culmina con la revolución de abril del 65, que fue entonces aplastada, bloqueada por la invasión militar de los Estados Unidos. Hay que decir que la oligarquía dominicana se sumó y se abrazó a esa invasión. Estuvo en contra totalmente de la revolución de abril del 65 y de la guerra patria. Y posteriormente hizo causa común con Joaquín Balaguer, ese estado terrorista que fue impuesto por el Pentágono de los Estados Unidos y por la Agencia Central de Inteligencia de esa superpotencia. A raíz de la invasión norteamericana, 42.000 soldados que salieron a mediados. El grueso salió a mediados de 1966, pero realmente se quedó un cuerpo especializado, el cuerpo de asesores militares de los Estados Unidos, conocido con el nombre de MAAG, M-A-A-G, el grupo de asesor de las Fuerzas Armadas, que más que asesor era el grupo que tutelaba, que controlaba las Fuerzas Armadas, sus aparatos de inteligencia. Desde ahí y desde la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, gravitando sobre el DNI se forma precisamente a raíz de la invasión, controlado directamente por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en el periodo por cierto, Valdés Albizu, el padre de Valdés Albizu, que era un almirante de la Marina vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Igual, se instala en el país la AID, luego con el nombre, tomó el nombre de USAID, USAID, con Dan Mitrione, la política de terror, los asesinatos. Todo eso tuvo el contubernio de la oligarquía, del Partido Reformista y de los partidos de derecha de entonces. El PRD había dado un salto en sentido de avance político, igual los militares constitucionalistas y las izquierdas, que fueron azotadas, incluyendo al propio PRD, por la política de terror selectivo que se impuso entonces. Sin embargo, hay que decir también que Estados Unidos hizo una labor de sonsaque, como se dice aquí, del PRD, en su dirección del PRD, que finalmente se inclina por aliarse con un sector de la política de poder de los Estados Unidos, lo que Peña Gómez llamó los liberales de Washington, y que en fin de cuentas significó bajar la bandera del nacionalismo revolucionario y ponerse en función de la política de los Estados Unidos en el país. Hecho que también gravitó posteriormente, cuando Bosch sale del PRD y constituye el PRD, se posiciona en una actitud antiimperialista, en favor de la soberanía nacional, pero eso duró unos años hasta que Bosch perdió facultades físicas y también una labor muy intensa de los Estados Unidos en términos de inteligencia determina que el PLD, que venía del PRD, y el propio PRD, dos fuerzas que estuvieron en abril junto con algunas fuerzas de izquierda que traicionaron los ideales, se suman a la política servil a los Estados Unidos. Entonces, el lacayismo gana fuerza en ese periodo y realmente impacta las principales fuerzas políticas post-revolución. Se va creando una situación de dispersión de las izquierdas a partir también de políticas norteamericanas ejercidas sobre ellas. Política de terror por un lado y por otro lado determinadas ofertas hechas con mucha astucia, con mucha inteligencia, para ir mermando las fuerzas que desde abril lucharon por rescatar la soberanía y que se enfrentaron a las consecuencias de la invasión norteamericana de 1965. De eso resulta una política muy entreguista de los gobiernos del PRD, tanto en el periodo cercano a la Guerra de Abril como posteriormente con el gobierno de Hipólito, su derivada al PRM, pero igual también en el caso del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, Morado, y luego su división, el Partido Fuerza del Pueblo Verde. Ambos tienen su tronco en un PLD que se convierte en un partido entregado en gran medida a la política de los Estados Unidos y a la práctica de la corrupción. Pero lo de la corrupción lo vamos a hablar más adelante. Queremos destacar además que en todos esos periodos de gobierno, desde Guzmán, Jorge Blanco, donde se comienzan a producir los primeros grandes escándalos de corrupción del PRD, y luego posteriormente de los gobiernos del PLD, en todos esos gobiernos se va reforzando una política pro-Estados Unidos, pro-estadounidense, que va renegando progresivamente de la lucha por la soberanía nacional, mientras va creciendo una prédica anti-haitiana que desvía la lucha por la soberanía frente al factor hegemónico que imponía la dependencia y la neocolonialidad, y lo desvía hacia Haití, que era un país también víctima de la política de dominación de los Estados Unidos de Norteamérica. Se explota el racismo, se explota toda la concepción antihaitiana de la historiografía dominicana, y eso da como resultado sucesivos gobiernos. Ya hablaba de Guzmán, hablaba de Jorge Blanco, podemos hablar posteriormente de Leonel, de Hipólito, de Danilo, y en un acumulado, cada vez empeorándose la situación de entreguismo, hemos llegado a la situación en la que está, en la situación presente, bajo el gobierno de Luis Abinader y del PRM, que exhiben, están rompiendo récords en materia de política de entreguismo, de sumisión a la política de los Estados Unidos. Pero lo importante es también destacar que la oligarquía, las élites capitalistas dominicanas han acompañado todos esos gobiernos. No ha habido ninguna fisura en esas élites en favor de la independencia del país. Es una burguesía dependiente, entreguista, que ha acompañado todas las concesiones en el plano minero, lo de la Gulf and Western en el este del país, que se convirtió en una república aparte, hasta con una política de represión y de terrorismo, asesinatos, desapariciones, el caso de Guido Gil, ¿no? Total entrega, total, las corporaciones mineras, la llegada de Falcon Bridge, la llegada de la Rosario Resources, la continuidad de la Alcoa, el saqueo. En un momento determinado, recuerdo un trabajo que yo escribí sobre Falcon Bridge, en la que por cada dólar que recibía el Estado Dominicano, la Falcon Bridge se llevaba 13 dólares. Un contrato leonino. Contra eso se luchó. En determinado momento se logró modificar en algo el contrato, pero en sentido general, toda la política entreguista, con todos los daños al medio ambiente, fueron comunes a los partidos del sistema, incluyendo partidos que habían tenido una posición digna en abril del 65 y durante el periodo de los 12 años, que después van degenerando, se van degradando hacia una política de entreguismo. Eso se refleja en la política exterior dominicana, alineándose con la política de Estados Unidos, con las posiciones de la OEA, exceptuando, hay que reconocerlo esto, en el caso cubano durante un buen tiempo. Y esto por el costo que se pagaba en todo ese periodo por una actitud hostil frente a Cuba. Cuba ha tenido una enorme simpatía en la República Dominicana, el liderazgo de Fidel, de los grandes líderes de la Revolución Cubana, y el propio Balaguer actuó con mucha prudencia en ese caso, ¿no? Y sin seguir exactamente las pautas que imponía Estados Unidos cuando procura aislar a Cuba, bloquear, iniciar el bloqueo y tratar de asfixiarla económicamente y cercarla políticamente. En eso hubo manifestaciones un tanto diferenciadas, que de más en más en el presente se van desdibujando, ¿no? Por todo el peso que tiene la política hostil de los Estados Unidos en la política de asfixia a Cuba, de cerco a Cuba, de agresión a Cuba, de planes incluso para cambiar el régimen cubano. No es que hacen alarde alrededor del tema cubano como lo hacen con tanto desenfado y desfachatez frente al caso venezolano, pero sí evidentemente es una posición diferente a la que se expresó anteriormente. Y la política exterior dominicana devino finalmente en una política trazada por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se ejercía de la Cancillería Dominicana, salvando un momento y que hay que atribuirle los méritos a Hugo Tolentino Díaz. El ascenso de Hipólito al gobierno conllevó un compromiso con Hugo Tolentino Díaz que no duró mucho, se vio precisado a renunciar dignamente de ahí, porque en fin de cuentas lo que se imponía era la tutela de los Estados Unidos, la imposición de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, hay una confabulación, un compromiso colectivo de entreguismo de lo que puede denominarse como conjunto clase dominante, los grandes empresarios, naturalmente también las corporaciones transnacionales que venían a saquear, a contaminar, que vienen, que están, y las élites capitalistas dominicanas, todo el sistema bancario, todo esto, porque también entró la banca norteamericana, estadounidense en el país, la canadiense, el sistema financiero del sistema imperialista occidental tuvo una gravitación en todo ese periodo. Se agravó la dependencia, presencia de los organismos de inteligencia norteamericanos en alto grado, control del DNI, control de la DEA, la DEA controlando la DNCD, el FBI metido en la Policía Nacional, el MAC controlando las Fuerzas Armadas, el Comando Sur haciendo las operaciones Nuevo Horizonte para hacer un estudio, un levantamiento territorial de la República Dominicana para el eventual control militar, que ya incluso ha dado un paso gigante al controlar la principal base militar del país, que es la base aérea de San Isidro, por los Estados Unidos, el principal aeropuerto civil, el puerto de Manzanillo, la frontera, todo el tema del muro. Ahí hay un compromiso colectivo en el servilismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo vamos a dejar ahí porque ahora vamos a entrar en la parte que concierne a el peso enorme y el compromiso de la clase gobernante dominante dominicana con el tema de la corrupción y la utilización del Estado dominicano para reproducir sus capitales, para enriquecerse, para crear nuevos ricos, para engordar a los viejos ricos. Pero ese es el tema del próximo bloque. Ahora vamos a cerrar con una canción de mucha significación, porque es una canción de Carlos Puebla, el cantautor cubano, el cantautor de la Revolución Cubana, en toda su fase inicial, que se titula precisamente Yankee Go Home. Escuchen a Carlos Puebla y pasamos de inmediato al próximo bloque. Vamos a pausar.
Yo del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español. Pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee Go Home. El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exige Yankee Go Home. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón. El clamor es el mismo en todas partes. Yankee Go Home. basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. Basta con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas. Yankee, go home.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Corrupción e impunidad, altos funcionarios, grandes empresarios, la confabulación para enriquecerse con el dinero del pueblo, de los contribuyentes, con las empresas públicas, con los servicios públicos privatizados, con la apropiación de las inmensas riquezas naturales de la República Dominicana. Eso se mezcla también, se combina con toda la política servil. Y indudablemente el poder imperial de los Estados Unidos ha tenido una complicidad con esa política de corrupción, y muy especialmente en el caso cuando se entroniza en la República Dominicana en la década de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, la política neoliberal privatizadora del patrimonio público heredado de la lucha antitrujillista y del patrimonio natural del país, lo que ha sido común a todos los gobiernos posteriores. Lo inicia el gobierno de Leonel Fernández, lo continúa Hipólito, lo sigue posteriormente Danilo y lo profundiza y agrava Luis Abinader en términos de la política neoliberal. Pero igualmente, en todos esos gobiernos, desde Balaguer hasta la fecha, se recicla permanentemente la corrupción que convierte a altos empresarios, y algunos no tan altos, a altos funcionarios, mejor dicho, y algunos no tan altos, en personas enriquecidas, y muchos de ellos convertidos en empresarios, en nuevos ricos. Mientras la oligarquía tradicional, los grupos Vicini, Bonetti, González Cuesta, eso se multiplican fortuna. Y se constituyen en un grupo de 10 a 15 multimillonarios que tienen prácticamente el control de la economía dominicana. Gran parte de los bancos privados, todo el sistema turístico, el comercio, el débil desarrollo industrial, la propiedad de la tierra, a nivel de la propiedad latifundista, de las nuevas agroindustrias, ¿no? En fin, dueños de los medios de comunicación, privatizan al mismo tiempo los partidos, porque el poder del dinero determina todo dentro de ellos. Igualmente, en relación con todo el tema de las campañas electorales, de la conversión de esos partidos en partidos negociantes, especie de compañías por acciones, ¿no? Para la candidatura hay que invertir enorme suma de dinero. Ahí entra también todo el tema de el auge del narcotráfico, la constitución de una economía, de una narcoeconomía fuerte en la República Dominicana, con múltiples inversiones resultado del lavado de dinero, múltiples asociaciones delictivas de estatales privadas que van acumulando enormes capitales, ¿no? Y estallan los escándalos. Eso viene desde atrás, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando repunta en grande la corrupción con el PRD gobierno, en la segunda administración, en la de Jorge Blanco, ya habían manifestaciones de corrupción en el gobierno de Guzmán, pero recordemos aquel empresario Leonel Almonte, ¿no? Que fue el preferido de Jorge Blanco, toda la corrupción en los comedores económicos, toda la corrupción a nivel de las compras del Estado, todo eso continúa creciendo y se dispara en alto grado en la medida va contaminando el partido reformista, el balaguerismo, al sistema de partidos de la República. Todos terminaron aliados con ese partido, refrendando su impunidad en los crímenes, los grandes crímenes de los jefes de policía, el periodo de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Con Candelier, con Guzmán Fermín, con Polanco Gómez, una carnicería impune, ¿no? Todo eso está mezclado también el crimen directo como asesinato, se combina, se mezcla también con el enriquecimiento de esos jefes policiales, de esos jefes militares vinculados al tema del narcotráfico, líderes de partido metidos en el tema de la narcopolítica, como fue el caso repetitivo de Leonel Fernández, con Nelson Solano, el zar de la heroína, el caso de la Torre Altiemar y de Arturo del Tiempo Márquez y del hijo, y la asociación con Leonel, el caso de Quirino, Figueroa Agosto, vinculado también a dirigentes políticos corruptos del PLD, como es el caso de Félix Bautista, ¿no? Danilo, protector de César el Abusador, Danilo y el equipo de gobierno fundamental, el partido reformista en el este del país vinculado a Toño Ureña, el caso de Aristi Castro, ¿no? Y abundan las fotografías de los momentos de contubernio de dirigente político con el narcotráfico. Eso se reproduce en grande en estas administraciones, la de Luis Abinader, en las dos administraciones, crecientes vínculos del Partido Revolucionario Moderno con capos de la droga, ¿no? Todo eso también con un alto grado de impunidad, ¿no? Y así se entrelazan y se mezclan corrupción y servilismo. Yo tengo aquí una selección de unos 15 tiros al blanco periódico impreso. Este, por ejemplo, dice: 10 magnates y gobierno controlan los medios de comunicación, que han tenido una enorme complicidad con todo esto, ¿no? Pero oigan esta: turismo, destrucción de manglares, salario miserable y la oligarquía guisando. Pero la destrucción de manglares es uno de los crímenes más grandes que se ha cometido, de los delitos ambientales. El 50% de los manglares ha sido destruido y eso está totalmente impune. El costo que ha significado ese turismo destruyendo manglares y destruyendo parte de la riqueza coralina de la costa dominicana es enorme, es enorme. Pero igual también todo eso está relacionado con el tema de la intervención. Y hay este periódico que habla de: urge enfrentar las nuevas modalidades de la invasión yanqui después de los 60 años, ¿no? Todo eso está relacionado con el Comando Sur, los acuerdos con el Comando Sur, el puerto de Manzanillo, todo esto, ¿no? Pero además, el caso de la complicidad de Jochi Gómez y Hugo Vera con altos funcionarios del Estado Dominicano, incluyendo con jefes de las Fuerzas Armadas, que han permanecido absolutamente impunes, ¿no? Y miren cómo los temas se mezclan, ¿no? El Pentágono se propone asaltar nuestra riqueza minera. Se le concedió al Pentágono, al ejército de los Estados Unidos, la exploración de las tierras raras en la frontera. La frontera está controlada por el Comando Sur y en la frontera hay titanio. La mafia de los combustibles se trasladó a Manzanillo. Esa mafia de los combustibles ha estado impune. Abinader, como empresario, al fin ha dejado a sus colegas, a los grandes empresarios vinculados a la corrupción, lo ha dejado totalmente impune. Y eso tiene un impacto en las enormes desigualdades sociales que se registran aquí en la República Dominicana, como también a escala mundial. Una descripción de cómo la República Dominicana está intervenida por el Comando Sur. Eso, como le decía, recientemente se ha grabado. Entonces, eso da una... Aquí vuelve de nuevo el informe sobre el turismo. El turismo destruyó el 50% de los manglares. Y titanio en la frontera dominico-haitiana, territorio controlado por el Pentágono. Son cosas muy graves. Y hay que decir que se trata de una mezcla explosiva. Ese grado de servilismo de la clase dominante gobernante, sin exclusión, donde están los factores políticos estructurados como partido, sus cúpulas fundamentalmente, porque naturalmente los sectores medios y de base de esos partidos no tienen esos niveles de complicidades, ¿no?, y de contubernio, pero junto con las élites capitalistas, las corporaciones transnacionales. El caso de Barrigol con la presa de cola: no hay nada más criminal que montar una presa de cola cuando ya eso está descartado a nivel mundial prácticamente, una presa de cola húmeda, que es un depósito permanente de veneno. Los daños ambientales provocados por Falcondo, la cantidad de delitos ambientales absolutamente impunes. Ahí hay una relación directa en el caso de las corporaciones mineras y de las que aspiran a que le concedan la explotación de recursos como la Gold Quest y la Unigol asociada a la Barrigol, la Gold Quest en San Juan de la Maguana, que prácticamente de concedérsele eso se afectaría todo el sistema de agua de la parte suroeste del país, ¿no? Desde Azua hasta Barahona. Es decir, hay también nuevos proyectos criminales en relación con los daños ambientales que están por imponer, aparte de los daños ya sufridos, el caso de las granceras, de las areneras, la destrucción de cuencas de río, la afectación de la fuente de agua, la crisis de agua, son problemas que causan penuria, sufrimiento, enfermedades, y todo eso ha permanecido sensiblemente impune, ¿no?, en todo este periodo. Entonces, vamos a detenernos aquí señalando que esa combinación, servilismo, corrupción impune, tiene efectos sumamente dañinos que afectan la vida misma de la isla y la vida de los seres humanos que la habitan. Afectan su calidad de vida, incrementan las desigualdades, determinan procesos de empobrecimiento. Entonces vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción de Calle 13 sobre... No, de KR, vamos a escuchar una canción que se llama El Malcriado, porque a todos los que denunciamos este tipo de cosas nos consideran malcriados. Y sí, y orgullo lo tenemos de denunciar por su nombre a los autores de graves crímenes de corrupción, de graves crímenes de asesinato y del grave crimen ecológico. Pausamos y volvemos.
Malcriado, porque no me quedo callado.
Malcriado,
porque nunca me he doblado.
Malcriado,
cuando reparto los caos con mi verbo y mi discurso me llaman malcriado.
Malcriado,
porque no me quedo callado.
Malcriado,
porque nunca me he doblado.
Malcriado,
cuando reparto los caos con mi verbo y mi discurso me llaman malcriado. Hay pánico en la sala cuando yo tomo el mic. Mi lengua es una bala, en ella pelos no hay. La forjé como espada y cuidé como bonsai. Como el sol traigo calor, no soy un rapero light. Soy fuego que va quemando egos por ahí. Mi rima brilla más que un manate en Dubai. Soy consciente de que mi rap bien no te cae. Como consciente estás tú de la verdad que este trae los del gobierno. No soporta mi actitud, no me quieren de amigos ni siquiera por Facebook. En su infierno de mierda me ven como a Jesús. Me crucifican, me cortan el agua y la luz. Pero mi voz sigue intacta, no importa cuánta la castrata. De tener la revuelta que trae este autodidacta. Doy tanta data, comparten esta serenata. La cual machaca ratas que llevan saco y corbata.
Malcriado,
porque no me quedo callado.
Malcriado,
porque nunca me he doblado.
Malcriado,
cuando reparto los caos con mi verbo y mi discurso me llama malcriado.
Malcriado,
porque no me quedo callado.
Malcriado,
porque nunca me he doblado.
Malcriado,
cuando reparto los caos con mi verbo y mi discurso me llama malcriado. El sistema no se explica cómo puedo seguir vivo, a pesar que su política me complica el camino. Descalifica mis críticas, censuran lo que digo. Me vetan, me segregan, me etiquetan de jodido. Como el dengue, ellos intentan disminuir mis plaquetas. Pero en mis venas no hay sangre, sino tinta pa' mis letras. Distintas son las metas plasmadas en mi libreta. No insisto al que me calle ni a fuerza de papeleta. Hay quien no se respeta y por una jipeta se sujeta al guión y su visión va a la chuleta. Marioneta, un poeta en oferta te da galleta que agrieta hasta la silueta de tu careta. Hay muchos que entienden que el rap no es inteligente, que es música de guero hecha para delincuentes. Si eso fuese verdadero, diría abiertamente que aquí no hay un rapero como el señor presidente.
Malcriado,
porque no me quedo callado.
Malcriado,
porque nunca me he doblado.
Malcriado,
cuando reparto los caos con mi verbo y mi discurso me llama malcriado.
Malcriado,
porque no me quedo callado.
Malcriado,
porque nunca me he doblado.
Malcriado,
cuando reparto los caos con mi verbo y mi discurso me llama malcriado.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro blanco.
Bueno, hablando de corrupción, hay una corrupción legalizada y hay una corrupción que violenta la ley, la propia ley del sistema. Y a propósito de la ley de la corrupción legalizada, hay una declaración de Valdés Albizu, el gobernador eterno del Banco Central. Dice que el sistema financiero dominicano tiene altos niveles de rentabilidad. Rentabilidad es ganancia. Se ganan un montón esos bancos. Pero eso ha sido así desde hace muchos, muchos años en la historia de la humanidad. Desde que se fundaron los bancos y de que se inició la usura. La usura ilegal y la usura legal. Claro, un sistema con ese enorme poder del sector financiero tiene una rentabilidad que es lo que elogia este señor. Dejando a un lado que la riqueza de esos pocos dueños del sistema financiero se traduce en enormes desigualdades y en proceso de empobrecimiento de una parte importantísima y grande de la sociedad, de la clase trabajadora. Pero bueno, también yo le decía que era una mezcla explosiva esto de servilismo, de actitud entreguista, lacaya, y sin duda alguna Abinader tiene el récord, pero es sobre todo porque lo malo sobre malo siempre da peor. Y el que le sigue trata de superar al otro en las técnicas para lograr plegarse más y recibir los favores del imperio, o también corromper más y corromperse más para hacerse más rico. Y el grupo empresarial élite de este país ha estado haciendo, guisando, como se dice, en el gobierno de Luis Abinader. Pero esa mezcla explosiva se torna mucho más explosiva cuando se combina con machismo, el poder patriarcal, porque ahí entran ya otros factores de violencia, de dominación, violencia física, violencia psicológica, sobreexplotación. Ustedes saben que el trabajo doméstico está invisibilizado. Crea riqueza, da servicio, pero no lo reciben las mujeres en el hogar. Y las trabajadoras domésticas son de las más mal pagadas. Pero también todo se agrava con el racismo. Y el racismo entre haitianos en particular, porque coloca en condiciones de seres inferiores a los cuales se le niegan todos los derechos, en sentido general, se le sobreexplota, se le abusa, y eso agrava las penurias. Y podemos decir el ejercicio de un poder delictivo. Lo del racismo se mezcla también con la xenofobia, con el odio hacia el extranjero, pero especialmente hacia el extranjero negro, procedente de un país que tiene mucho de África, nuestro vecino país de Haití, con una historia heroica. pero despreciado, discriminado por el racismo, por la supremacía blanca, por esa política colonial y neocolonial que se ha impuesto en esta isla. Entonces, la suma de mezcla, servilismo, corrupción impune, machismo, racismo, xenofobia, dan una combinación todavía mucho, mucho más explosiva. Para que eso explote a veces tarda tiempo, ¿no? Porque está mediado también por muchos factores de engaño, de alienación, a través del poder de la cultura dominante, de la ideología dominante, y la capacidad de desinformar, engañar, confundir, que tienen los grandes medios de comunicación. Por eso hablaba de las complicidades en todo esto, ¿no? Porque no fuera posible sin eso. Pero se da el fenómeno es que lo que sobreexplotan, explotan, corrompen, se corrompen, son lo mismo que dominan los medios de comunicación, en fin de cuentas. Claro, en una relación, una asociación delictiva con el Estado y con los funcionarios del Estado. Pero cuando usted va a ver los medios de comunicación, ellos tienen ingresos fabulosos a través de los anuncios de las empresas privadas, ¿no? Y de sus propias empresas, que no son periódicos, que no son medios de comunicación. Pero además tienen un enorme volumen de publicidad oficial que se le otorgan o los políticos que están subordinados a ellos, ¿no? Y que incluso le han tomado dinero para las campañas electorales y están comprometidos no a devolverlo solo, sino a devolverlo con creces, ¿no? Entonces hay una complicidad que evidentemente está protegida, está bajo un manto de impunidad, porque muchas de esas cosas se ven como normales. Así siembran la idea esa de una normalidad falsa. Lo normal, lo corriente, lo común, que no hace roncha, tiene unas espinas terribles que afectan gravemente la sociedad, las condiciones de vida de la gente, la felicidad de la familia, cómo deteriora. Miren lo que han hecho con el sistema educativo, miren lo que han hecho con el sistema de salud, sobre todo. Por eso digo, malo sobre malo da peor, porque miren, lo de Senasa rompe todos los récords, porque además tiene una crueldad enorme, porque afecta la vida, afecta la salud de la gente, ¿no? Es un robo multimillonario, ¿no? En favor de empresas privadas y en favor de altos funcionarios. Ahí usted ve el tema, ¿no? Y se da en un régimen que está subordinado a los Estados Unidos y comprometido con su política de Estados Unidos. Pero vamos a dejarlo aquí y vamos a cerrar hoy con un poema sobre la corrupción de Luis Carvajal, de Cuchito, que además de un gran luchador con el tema ambiental, hombre de ciencia, es sin lugar a duda uno de los mejores poetas dominicanos. Así que lo dejamos con Luis. Y con esto cerramos por el día de hoy. Vamos a tener unas vacaciones, pero vamos a tener programas interesantes. Vamos a suplir la ausencia con programas interesantes. De manera que los saludo, los abrazo, les deseo lo mejor, aún con todas las dificultades que tienen los más pobres y las más pobres. Pero nos despedimos, fuerte abrazo y hasta el próximo año.
Acta poética contra los saqueadores. Aquí, en la geografía del olvido, los escándalos no mueren, se sedimentan, se apilan como estratos de una era geológica hecha de desecho y fango comprimido. Un expediente nuevo no es justicia. Es un sudario blanco, almidonado y frío, que oculta el hedor del cadáver anterior. Cada comisión es liturgia de ciegos, cada informe una máscara de cera, cada rueda de prensa un incendio provocado en la víspera para que el humo reciente borre las cenizas viejas. Mientras tanto, en la cocina de un barrio que no sale en los mapas, el grifo tose aire y óxido, la olla es un eco de metal vacío y el sueño se fragmenta en dos turnos de miseria. La corrupción no es la mano abstracta que sustrae, es la escuela despojada de su esqueleto donde un niño aprende la aritmética de la ausencia, es la sala de urgencias donde la camilla es un ataúd administrativo, es la carretera que muere antes del horizonte y deja la tierra viuda de mercado y de esperanza. Corrupción es el salario espectral de quien jamás ha pisado la oficina frente al insomnio tangible de quien cuenta monedas para comprar la mañana. Es la licitación con las fichas marcadas, la firma de trazo aristocrático y tinta dorada que subasta un río, un manglar, una cordillera, como si la patria fuera un solar en liquidación y no el refugio frágil de millones de vidas. Aquí, el sistema de partidos es un bosque de termitas. Siguen en pie las siglas, simulacros de roble, pero el tronco es polvo habitado por larvas que se beben la savia. La pobreza no es un accidente meteorológico, tiene ingeniería, apellidos, decretos firmados, posee cuentas numeradas en paraísos de silencio, lee discursos en pantallas de cristal y viaja con escoltas que cortan el tráfico y la vergüenza. La miseria es un crimen de diseño, es una mano manicurada que apaga la luz de una periferia entera desde la temperatura perfecta de un despacho. Por eso hoy, desde esta trinchera de sintaxis, no alzo consignas gastadas, no levanto el cartón de la pancarta efímera, no grito el eslogan hueco del panfleto. Traigo otra arquitectura, un látigo trenzado con sílabas, un cepo forjado en metáforas, un cilicio de memoria viva para rozar la piel de los intocables hasta que el insomnio sea su única patria y no encuentren descanso ni en sábanas de seda. Que la palabra se vuelva celda, aunque sus pies eviten el presidio, que sea condena perpetua aunque el tribunal dicte su absolución comprada, que sean inventario notarial de sus saqueos tatuado en la retina de un pueblo que ha decidido abolir el olvido. A ti te invoco, honorable de la falacia, excelencia de la nada, señor ministro del desfalco, funcionario ejemplar de la mentira. A ti que perfeccionaste la sonrisa en los carteles mientras tus ojos calculaban el tonelaje de oro que cabía en tu mandato. A ti que juraste sobre la Constitución para luego doblarla como servilleta sucia en el banquete de tus cómplices cuando firmaste aquella exoneración. ¿Oíste el crujido seco de la columna vertebral de un barrio cuando inflaste el presupuesto? ¿Desinflaste el pulmón de un estudiante, la pensión de un anciano, el oxígeno de un quirófano, el libro que nunca llegó a las manos precisas? No exijo tu prisión de barrotes. Esa justicia es lenta y suele ser selectiva. Exijo tu oprobio, la vergüenza que ningún guardaespalda puede detener en el umbral de tu puerta. Deseo que al cenar con tus hijos, el tenedor te tiemble en la mano al recordar el hospital en ruinas que inauguraste con flashes, la comunidad desterrada por tu firma invisible en una carpeta azul, que cada vez que mires un aula, veas, tras la pintura fresca de la fachada, la grieta estructural que abriste en el futuro con la codicia de tu pluma, que al acostarte la patria se te suba al pecho como una losa de granito y te falte el aire, no por patología, sino por memoria. Que en el silencio denso de tu cuarto te visite este poema, no como arte ni lisonja, sino como sentencia inapelable, porque la poesía, cuando despierta, no es adorno de salón ni consuelo de tontos, es un espejo que no admite maquillaje, es una campana que ignora el silencio, es tambor en las entrañas del suelo, marcando el paso de la dignidad que retorna. Hoy escribo para que el verso sea cicatriz, para que el ritmo sea martillo, para que la metáfora sea el grillete que te falta. Y aunque nunca leamos tu nombre en la lista oficial de los culpables, que lo sepa tu sombra, que lo repitan tus muros, que lo intuyan tus nietos cuando alguien pronuncie tu apellido y el silencio responda con frío. Esta isla es más antigua que tu avaricia, seguirá de pie cuando tus cuentas offshore sean polvo digital y tus títulos papel amarillento en un archivo que nadie visita. Pero que quede claro, que quede grabado, que quede sentenciado, cada peso sustraído fue un beso robado, un pan negado, una ventana cerrada, un río asesinado antes del mar, una patria amputada de su mañana. Y esta palabra, afilada y serena, no te absuelve, te nombra por tu verdadera estirpe, saqueador del porvenir, enemigo de la luz pública, traidor de la casa común. Aquí termina el poema, tu condena. Si algo de humano te resta, apenas, apenas comienza.
Dices que te maltrato, pero lo hago porque te amo. Podría parecer una contradicción, pero es amor al estilo Washington. Te ahogo para que respires, te bloqueo para que seas libre, te agredo para salvarte, te ataco para defenderte, te callo para que hables, te ciego para...